Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a Deportes COPE Sevilla, en COPE más Sevilla, en el 105.8 de la frecuencia modulada y a través de todas nuestras aplicaciones, con José Alberto Ceballos como director técnico de este programa. Les habla Andrés Ocaña y bienvenidos a una nueva temporada de la programación habitual en COPE más Sevilla. A partir de hoy ya y hasta el final de la temporada vamos a estar con ustedes en nuestro horario de 1:05 a 2 de la tarde y, como saben, después en todos nuestros espacios informativos a lo largo del día, pero hoy recuperamos nuestra programación habitual de 1:05 a 2 de la tarde, llevándoles la última hora de lo que ha ocurrido en nuestro deporte. Hoy, 18 de agosto, lunes, después del primer partido de Liga de la temporada 25-26 para los nuestros, para el Sevilla. Ayer, derrota 3-2 en San Mamés del conjunto de Matías Almeida, que se vestía de largo por primera vez en competición oficial con el conjunto de Nervión. Y bueno, una derrota, ahora la analizaremos con todo lujo de detalles y pormenores, pero en la que podemos decir que sí hay una balanza en la que esté en uno de los cuencos el entrenador Matías Almeida y en el otro el club, con Antonio Cordón, el director deportivo, y José María del Nido Junior a la cabeza, pues desde luego esta balanza parece que estaría totalmente desequilibrada en favor del entrenador, porque vemos un equipo con muy pocos resortes, con muy pocos elementos de los que tirar, y sin embargo que se mostró tremendamente competitivo, sobre todo durante muchos minutos de la segunda parte. Vamos a escuchar a Almeida, algunos jugadores del equipo, y evidentemente vamos a estar, repito, con el análisis y las puntuaciones de todos los jugadores que ayer tuvieron minutos en el estadio de San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao en esta primera derrota. Hay que hablar de mercado, lo repasaremos con una noticia de última hora de ayer por la noche, y es que Rafa Mir va a jugar cedido en el Elche esta temporada. Lo anunciaba el Sevilla después del encuentro. Rafa Mir será jugador del Elche esta temporada, que es el rival con el que el Betis se va a estrenar esta noche a partir de las 9. Un Real Betis Balompié que viaja con la ausencia destacadísima de Isco, que va a estar 3 meses de baja, que ha podido recuperar Altimira. Allí en Alicante está nuestro enviado especial José Manuel Oliva. Con él vamos a repasar absolutamente todos los detalles del estreno liguero de un Betis que, bueno, la pregunta que se nos ocurre, ¿tiene mejor o peor plantilla a día de hoy que la del año pasado? Aunque quedan 15 días de mercado y todo puede cambiar, pero vamos a ver qué 11 le sale a Oliva también para el partido de esta noche del Betis, que se va a enfrentar al equipo de Eder Sarabia, un viejo conocido. Hablaremos también del mercado y ponemos en orden todo lo que tenemos encima de la mesa con Víctor Fernández, que ayer estuvo narrando el partido de Sevilla en nuestro tiempo de juego local. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
También, como decimos, con nuestro enviado especial en Alicante, José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya desde Elche. ¿Hola?
Desde Elche, sí señor, desde Elche. Ahí sí. Tenemos un poquito de retardo, pero ahora mismo lo vamos a
perfecto.
Recuperar.
¿Me escucháis
y bueno,
bien?
Sí, se te oye bien con un poquito de
perfecto.
Retardo, pero se te oye bien. Ahora intentamos recuperar ese retardo. Antes que nada, bueno, pues pedirte un titular, Víctor Fernández, de lo que ocurrió ayer. Hay muchas cosas de las que hablar. Yo creo que hay mucha gente que sale en la foto de lo que pasó ayer en San Mamés y que el diagnóstico es claro, pero si tuvieras que resumirlo en pocas palabras antes de entrar en profundidad, ¿cuál es?
En pocas palabras es complicado, porque a mí me gustaría entrar en profundidad, hacer un análisis. El titular es esta defensa da miedo, ¿no? Es que el Sevilla se presenta ayer con una defensa, pues una defensa de segunda división, sinceramente, ¿no? Y metes al chaval, a Castrín, en medio de tantas dudas. Pero no quiero reducir el análisis a eso, porque creo que el partido dejó muchas consecuencias y abre muchas ventanas de análisis para un Sevilla que creo que ha perdido 2 años. que se planta en San Mamés con un equipo peor que el del año pasado, porque el año pasado arrancó la temporada con Navas y con Ocampo, y que necesita con urgencia reaccionar. Tampoco quiero dividir y en o lanzar una disputa de bien el entrenador mal el club, porque al entrenador sería injusto, al entrenador lo ha traído el club. Es decir, que si el entrenador funciona, será un éxito del club y de Gordón. No podemos separar el trabajo del entrenador con el del club. Pero creo que ayer nos deja el partido un análisis muy interesante, que si te parece después lo vamos a hacer con detenimiento y vamos a hablar de algunos nombres propios que otra vez la misma historia, ¿no? El partido
sí,
de Sow ayer.
Es que aparecieron.
El partido de Sow ayer fue lamentable. El partido de Gudel no está para jugar. La defensa que puede sacar este hombre no tiene el nivel. Y me quedo con esa reacción, ¿no?, que tuvo el equipo en la segunda parte. Pero si te parece, después nos detenemos en detalles y en hacer un análisis profundo, porque creo que el partido tiene dos análisis. Uno, el análisis en sí del partido en sí. Y luego el análisis global, que no tiene nada que ver, ¿no?
Aparte de esto, en portada, después te pregunto por el tema de Juanlu, su posible salida y Badé, pero ayer se confirma lo de Rafa Mir. ¿Le puede valer al Sevilla lo de Rafa Mir para escribir a algún otro jugador, independientemente de lo que ocurra con el resto de salidas, Víctor? ¿O crees que como va a liberar poco espacio salarial, va a ser complicado?
La verdad es que no lo sé, Andrés. Habrá que esperar durante la semana, porque esto del límite salarial, porque después llega alguien y presenta un aval y puedes inscribir a Coradas, ¿no? Yo ando un poco despistado con este asunto. A lo mejor con lo de Rafa Mir y otro aval puedes inscribir a Suazo para el partido del lunes. De todas formas, en el club están convencidos de que esta semana se tienen que acelerar el asunto de las inscripciones.
Alberto.
Lamentable que el Sevilla no haya podido escribir ni a Alfo ni a Suazo, y tendrá que arreglar la parte de atrás. ¿Cómo lo va a arreglar? Pues esperan certificar la salida de Badé. El Bayer Leverkusen viene de verdad, y en el club, esto no lo digo yo, lo digo porque hay alguno que parece que no escucha bien con el oído. Cuando digo el club, no estoy hablando, no es mi opinión, que en el club piensan, que van a traspasar a Badé. Que esto no, yo no lo sé, pero en el club
sí, que
piensan
están convencidos,
que están convencidos porque el Bayer,
hacer la operación.
El Bayer Leverkusen viene de verdad. Lo que yo no veo tan claro es lo de Juanlu, ¿eh? Lo de Juanlu tiene que haber por detrás un lío de agentes italianos, de, ya sabemos cómo hay algunos agentes, sobre todo el mundo de Italia, que es proceloso y es complicado, y debe haber algún lío, porque aquí no es normal que digan que se está ofreciendo 17 millones de euros por Juanlu y que Juanlu juega ayer. Por 17 millones de euros por Juanlu en la mesa, manda Cordón a Juanlu en bicicleta a Nápoles. Eso, algo tiene que haber. No sé si se va a poder desatascar o no, pero desde luego lo de Badé parece que está cercano, y a partir de ahí no me quiero extender, pero habrá que exigirle al club y a Cordón que haga algo. Es decir, el Sevilla no puede plantearse en San Mamés con esta defensa, con Sow, con Gudel. Están obligados a reaccionar y a apuntalar el equipo, ¿no?
Ahora vamos con todo detalle y vamos desmenuzando esa actualidad del Sevilla y las sensaciones que dejó ayer. Y evidentemente también José Manuel Oliva, queremos escuchar su opinión, que estuvo muy atento al partido y lo escuchábamos ayer en el tiempo de juego local de Cope Sevilla, pero vamos a buscar también, Oliva, la última hora de un Betis que se estrena esta noche ante un viejo conocido, que sabemos cuál es su estilo de fútbol, el de Eder Sarabia, perfectamente, y cómo aquí lo llevó, yo creo que hasta el extremo máximo, a las órdenes de Quique Setién. Y la pregunta es, ¿qué Betis es el que nos vamos a encontrar esta noche en Elche? Y sobre todo, Oliva, este Betis que viaja a Elche y que se estrena en la 25-26, ¿es mejor que el que terminó la semana pasada o no es mejor? ¿Tú cómo lo ves y cuáles son las novedades en portada de última hora del Betis?
Sí. Ahora, todo bien ahora, ¿no, Caña? Me escuchas,
sí,
perfectamente
perfecto.
Aquí, ¿no? En esta ubicación. Perfecto, perfecto. Bueno, el Betis está aquí en el Hotel NH Alicante. Está aproximadamente a unos 15, 20 minutos en autocar de Elche. Está en Alicante la expedición del Real Betis Balompié, con una lista de convocados en la que las novedades ya la conocen nuestros oyentes, que ofrecía en el día de ayer Pellegrini, con esa duda que dejaba en el aire, si Altimira está para jugar de inicio o no. Luego iremos con detalles de un posible once, pero si voy directamente a la pregunta que me haces, es evidente que en la foto del primer once inicial hoy del Betis aquí en el Martínez Valero de Elche, no está Johnny, no está Isco por el infortunio de la lesión y no está Anthony, ¿no? Es decir, la foto inicial es peor que la de la temporada pasada. Ahora bien, creo que con los elementos que tiene el Betis, a falta de rematar la plantilla, creo que tiene o va a poner en liza hoy un equipo lo suficientemente competitivo como para poder arrancar, que ese es el objetivo sin duda, con un triunfo esta noche ante un recién ascendido, que además está prácticamente también montando el equipo en estos instantes, que como comentabas tú al principio del programa, Rafa Mir llegó ayer a Elche y están intentando inscribirlo también a última hora para que pueda estar incluso en el partido de hoy con apenas nada, ni medio entrenamiento, y también ha podido inscribir hoy a Fede Redondo, el jugador que ha firmado y que apenas ha entrenado un par de días, el hijo de Fernando Redondo, ¿os acordáis? Pues
sí,
Fede
sí,
Redondo
sí.
Jugaba en el Inter de
Miami. ¡Jugadorazo!
Sí, 22 años, un jugador de buen trato de balón y que lo incorpora Eder Sarabia para su equipo. Hombre, estamos hablando de un recién ascendido, un equipo, insisto, en reconstrucción también en muchos puestos como es el Elche, y es una buena plaza, sin duda, para, pese a esas bajas de jugadores importantes en el Betis, pueda arrancar con un triunfo esta noche en Elche. Luego vamos a escuchar a Pellegrini porque su rueda de prensa de ayer, una rueda de prensa que no daba Pellegrini desde la final, si recordáis, de
tremendo,
Polonia, tremendo, de la Conference. Han pasado 3 meses y es muy interesante escuchar al entrenador, y luego vamos a rescatar lo más interesante porque le preguntaron por planificación, le preguntaron por la, de momento, no ampliación de contrato. Tiene un año más de contrato, pero de momento no ha habido un acuerdo en el primer acercamiento entre las partes este verano para que sean 2 años de contrato. Y le preguntaban también, y esto es como anticipo, luego ya iremos con más tranquilidad a escucharlo, le preguntaban también al entrenador del Betis cómo encara su sexta temporada al frente del Betis, cómo está el entusiasmo y la energía del entrenador del Real Betis Balompié.
Bueno, como siempre, con mucha exigencia personal primero, después con mucha ilusión de que con el plantel, tal como hemos hecho los años anteriores, podamos hacer una campaña que deje contento a la hinchada del club, una hinchada que se merece lo mejor por el apoyo, que por lo menos que lo he sentido yo en estos 5 años, siempre queriendo dar un paso adelante, que lógicamente va con mayor posibilidad o con menor posibilidad de acuerdo a las entradas y salidas de jugadores, pero con el convencimiento de que hay una base estructurada y ojalá que este año podamos dar un paso más.
Hay una base, luego lo escuchamos porque le preguntaban por su renovación, lo que le falta al equipo, fue exigente con lo que le falta, bien, y hace bien el entrenador. Se ha ido Johnny, necesita un reemplazo, necesita que se concrete el asunto de Anthony antes del final de mercado para recuperar efectivos. Evidentemente el entrenador hace bien porque a él también le exigen que dé, por ejemplo, un paso adelante en la búsqueda de la Liga de Campeones. También hace bien el entrenador en pedir que vengan y que se remate la planificación con un par de jugadores de nivel que redondeen la planificación de la entidad. Luego vamos con más detalles, si te parece, Andrés, y escuchamos también al entrenador y vamos con la última hora desde aquí, desde Elche, del Elche Betis de esta noche.
Perfecto, Oliva, pues ahora vamos a escuchar también a Manuel Pellegrini. Claro que sí, vamos a ir con la última hora del rival del Real Betis Balompié con un posible once. Vamos a recuperar las puntuaciones del Sevilla y no me he vuelto loco. Le voy a preguntar, nada más que volvamos de los primeros consejos publicitarios, tanto a Oliva como a Víctor, si fue penalti o no, lo de ayer de Juanlu a Nico Williams. Yo me mojo, para mí no es penalti, y enseguida estamos también con este asunto de la polémica que vamos a tratar en el análisis del Sevilla. Hay que recuperar las viejas costumbres, querido Alberto Ceballos, pero darle la bienvenida de nuevo a Gabri Motor, porque sí, créetelo. Si quieres el mejor vehículo de ocasión o de kilómetro cero en el Aljarafe, en Sevilla, en España, tienes que ir a Gabri Motor. Allí vas a encontrar lo mejor. Tienes prácticamente hecho a medida, como un traje, el coche que quieras disfrutar en el futuro. Además, tienes una atención personalizada, la mejor financiación, chapa, pintura, mecánica, absolutamente todo en todos los accesos de entrada y salida de Sanlúcar la Mayor, con nuestro querido Gabriel Ruiz, Gabri Motor, otro año con nosotros. Muchas gracias por confiar en COPE y en GabriMotor.net. Hacemos un alto en el camino a la 1:22 y arrancamos ya la temporada con el análisis de la primera derrota del Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú? ¿Dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve, reservando el hotelito. Y si te vienes al
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959 77 90 90.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tan lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Paella. Fuego. Cocina nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
¡Gol de Lámparas Pisa!
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
Lo ves, lo tocas y te asesoran.
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu súper o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
1:25 de la tarde. Vamos de lleno con el análisis de la primera derrota del Sevilla. La primera derrota de Matías Almeida, de Antonio Cordón, de José María del Nido Junior de la temporada. Cada uno que ponga el nombre del máximo responsable que quiera encima de la mesa después de este 3-2. Pero antes que nada, a ver, quiero quitarme pronto este tema de encima. No es que le quiera restar importancia al asunto del penalti que dio origen al 1-0, que evidentemente marca el partido. Para mí es un error grave del colegiado y que tiene su importancia, pero lo que no quiero es que los árboles nos impidan ver el bosque después a la hora de analizar las cosas que están ocurriendo en el Sevilla. Pero claro que hay que tratarlo y te pregunto directamente, Víctor, ¿es penalti para ti? ¿No es penalti lo de Nico Williams?
No.
Porque ayer tenías dudas al principio y después cambiaste de opinión.
No, vamos a ver, tengo duda, lo explico. Tengo duda porque uno está narrando el partido y va contando las cosas en directo. En directo me parecía penalti. Juanlu se la traga, horrible el partido de Juanlu, se la traga. y en la carrera, pues la sensación, que es la misma que tuvo el árbitro, es que pisa por detrás y es penalti. Pero claro, para eso están las imágenes, ¿no? Y para eso están, y por eso se inventó el VAR. Una vez que veo la jugada repetida, veo que el toque es mínimo, y de hecho Nico Williams va al suelo cuando ve que la pelota se le marcha. Por lo tanto, no es penalti. Creo que el VAR se inventó para estas cosas, ¿no? Algunos dirán, no, es que hay contacto y no se puede interpretar. Bueno, pues claro que se puede interpretar. Para
yo
mí no,
no estoy de acuerdo con eso tampoco. Si hay contacto, pero tú ves que el contacto no es suficiente, claro. Para eso está el VAR, ¿no? Para
claro, por eso, el error del árbitro. Por eso, es que es en la primera jornada y es tremendamente aburrido. Simplemente apliquen el sentido común. Y cuando creo que todo el mundo, cuando en directo parecía penalti, pero cuando vemos las imágenes vemos que el toque, porque creo que sí le da, pero el toque es mínimo y además se ve claramente que el jugador da hasta dos pasos más y luego se deja caer, ¿no?
Oliva.
Sí, está explicado perfectamente, ¿no? Y creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? El fútbol hay que arbitrarlo en función de la naturaleza del propio juego, ¿no? Y de si los impactos tienen consecuencias en la jugada, ¿no? Y creo, muchas gracias aquí a un buen amigo, por cierto, recuerdos de la cervecería Cama, aquí está el gran Cabrera y
hombre,
un montón de
vinos
que acaban de llegar. Sí, mira cómo te conoce Andrés Ocaña, Sí, ha llegado aquí un grupo de aficionados del Real Betis Balompié al hotel en el que estamos alojados y me daban recuerdos para Ocaña, para Ronquillo, y estaban aquí ahora mismo tranquilamente departiendo una cervecita en el hall del hotel. Nada, me he desviado un instante, pero retomo el asunto muy rápido. Está explicado perfectamente, no es penalti y simplemente lo que ocurre es que un mal árbitro, que es Hernández Maeso, decide interpretar un penalti donde no lo hay, por la propia naturaleza del juego. Es que sí, hay un leve toque, sí, cae como consecuencia de ello, no, cae a posteriori, sí, por tanto no penalti.
Claro que podía haber acabado el partido de otra forma, sí. ¿Tiene influencia en el resultado? Sí. ¿Es un error grave del colegiado y del VAR? Por supuesto, pero yo creo, Víctor, que es necesario no pararnos solo en esto, una vez dicho esto, y la gravedad que puede tener el asunto, que como siempre en la temporada alguna vez te pueden dar, te pueden quitar, pero el partido y lo que ocurrió ayer y el equipo claro. Con el que se presenta ayer el Sevilla necesita un análisis mucho más amplio que el del colegiado, que es el que quiero que... Sí. Bueno, te doy la palabra
no,
por
simplemente,
donde quieres empezar.
Por rematar esto, que esto no tiene solución. Primero, porque los árbitros son malísimos, que es el problema. El problema es que los árbitros son malísimos y porque el fútbol español ya se ha convertido, en vez de un análisis hacer un análisis de los partidos, en una polémica diaria con los arbitrajes. Y entonces esto es una bola que ha crecido y que no tiene porque además los propios profesionales no son justos porque
nunca lo ven a favor de ellos nunca, los profesionales
exactamente que... nunca lo ven, entonces esta misma jugada es al contrario y el aficionado te dice no mire usted pero lo ha tocado, entonces me cansa muchísimo. Ahora bien, estamos en la obligación de analizarlo y nuestro análisis es que no es penalti. Vamos al análisis del partido,
a
¿sí
partir de ahí el análisis del partido? Efectivamente, bueno, hubo una cosa que te molestó mucho externa al partido, que creo que es de lo que más hemos hablado, que es las personas, no Matías Almeida, pero ¿a quién puso el club a hablar o a quién le dio el discurso, a quién le dio la batuta antes del encuentro, ¿no? O sea, con el sevillismo absolutamente enloquecido por la alineación inicial que el Sevilla montaba en San Mamés, con Carmona lateral izquierdo, con Quique Salas, Castrín, Juanlu, de nuevo Agumé, Gudel y Dumbo. Y bueno, cuando sale a hablar José Ignacio Navarro, la mano derecha Antonio Cordón, hablabas tú de un discurso, de un Sevilla que no tiene discurso, ¿no? Que no tiene entidad.
Sí, vamos a ver.
Siquiera para motivar a la gente.
Yo
¿no?
quiero diferenciar el análisis en dos partes. Uno, el análisis parcial del partido de ayer, que ahora lo vamos a hacer, y el análisis general. Que no tiene nada que ver porque y tampoco quiero caer, lo hablaba por la noche con Oliva, tampoco quiero caer en el error de el Sevilla ha dado la cara. El Sevilla ha dado la cara, ¿eso qué es lo que es? Es decir, cuando ya la gente empieza a conformarse con que el Sevilla ha dado la cara, ya el pozo de la mediocridad no tiene fondo. Por eso me gustó mucho la actitud y las declaraciones de Almeida después del partido, que nos daba la razón cuando fuimos muy críticos con la primera parte. El entrenador no hizo como hacía, por ejemplo, Pimienta, estamos satisfechos, no, dijo,
lo de la primera parte no
es correcto, no me gustó nada, y si vimos el Sevilla que yo quiero y que hemos entrenado en la segunda mitad. Creo que eso es muy interesante a favor del entrenador. Y después, esto no es opinión, esto le gusta mucho que yo lo diga a mi amigo Pedro, esto es información. Me han dicho que el cabreo del entrenador es morrocotudo, querido Oliva. Morrocotudo. Este entrenador no es de la Ojana, ¿eh? Me han dicho, ya lo veremos. Este entrenador no es de la Ojana, hemos tenido unas ocasiones, hay que seguir trabajando. No, el entrenador al parecer tenía allí un cabreo y le formó un escándalo en el descanso a los jugadores tremendo. Y públicamente reconoció que la primera parte no le gustó. Eso es bueno. Eso es una de las cosas buenas que creo que podemos sacar del partido de ayer. Pero en el análisis global, y después vamos al parcial, el Sevilla tiene que frenar esta caída hacia la mediocridad más mínima. Es decir, un Sevilla que se planta el primer partido en San Mamés con una defensa de segunda división, con un centro del campo con Gudel y con Sow. Es decir, un poquito de seriedad en el trabajo, con repescando a última hora a Yanusay. Hombre, por Dios, creo que hay momentos en los que hay que poner una línea de dignidad, ¿no? El entrenador, como no tiene nadie, ha dicho, bueno, pues tiraré para adelante con Yanusay, que no ha jugado ni un solo minuto en la pretemporada, que lleva apartado del Sevilla prácticamente desde que llegó, y ayer sabele como revulsivo para intentar hacer algo. Me parece que las cosas tienen un límite. La voz del Sevilla y del club en una situación, en una caída en picado, es el adjunto del señor Cordón. Con todo mi respeto, que a lo mejor su trabajo es extraordinario, que yo no me meto en su trabajo, pero que el club tiene que mandar otro mensaje. Y ya el año pasado el director deportivo no podía hablar, no puede hablar el presidente. Alguien tiene que asumir eso y que dar explicaciones, que expliquen todas las cosas que están ocurriendo. Esa caída en picado del club se tiene que frenar. O sea, se tiene que frenar porque es inadmisible que ya se vaya aceptando como normal la derrota, que ya se vaya aceptando como normal que el presidente no pueda hablar, que ya vaya aceptando como normal que los fichajes no se inscriban, que ya se acepte como normal que aquí no venga ningún fichaje. Hombre, creo que esto tiene un límite. Y el aficionado hace muy mal, cuando dice, bueno, el Sevilla ha dado la cara, porque es justificar toda esta caída en picado. Y en el análisis global volvemos a ver un Sevilla que es peor que el del año pasado, porque el año pasado el Sevilla sale con Nava y con Ocampo al terreno de juego, y este año sale con una defensa indescriptible y con dos jugadores en el centro del campo como Gudel y como Sow, y con una planificación a día de hoy criminal.
Que se van a celebrar ventas como victorias, ¿no? O sea, está muy bien vender por 30 kilos si vendes por venta a Juan Luz, pero que después hace frío, después tendrás que firmar dos centrales. Te quiero decir que habrá que ver cómo terminan de planificar, pero te doy la palabra, Oliva.
Sí, no, y termino, Oliva. Y después, ese es el análisis, la sensación que yo tengo, el análisis global. Luego, en el análisis parcial del partido, vemos una primera parte que a mí no me gustó nada, ni al entrenador tampoco, y la segunda parte es la que vemos 25-30 minutos de fútbol, de buen fútbol, lanzados por Luque Bacchio, y que un Sevilla que ahí sí ilusionó a la gente con Luque Bacchio lanzado hacia arriba, tuvo que quitar después nombres propios, Gudel ya está bien, y Dumbo lo tuvo que quitar en el descanso. La actuación de Sow es de cero, yo no sé el fútbol que ve la gente. Sow aparece en todas las fotos, lo del tercer gol es fundamentalmente responsabilidad de Sow. La defensa no tiene nombre. O sea, es decir, que llega un momento en el que es verdad que el Sevilla tiene media hora de buen fútbol, pero con estas armas que tiene no se sostiene el equipo.
Oliva.
El análisis futbolístico creo que está perfectamente realizado del partido de ayer y las cosas potables que tiene el Sevilla y las cosas que tiene por corregir, eso es indiscutible, ¿no? Es un equipo que tiene un ataque decente, con un jugador además muy bueno, que es Luke Bacchio, que genera cosas, y luego tiene un sistema defensivo. Yo hablo del sistema defensivo, hablo de la línea de cuatro atrás, de una falta de calidad tremenda, pero también de el pivote defensivo ayer, que era Gudel, el poco sostén que tiene cuando no tiene balón Show para taponar en el centro del campo. En fin, creo que esas cosas están perfectamente analizadas. Entiendo yo que también el club en algún momento llegarán a estas conclusiones, porque yo viendo cómo el Sevilla lleva casi tres años sin arreglar el asunto de los centrales, es realmente una cuestión para preocuparse. Es decir, que todavía en el club no hayan detectado que el Sevilla es fundamentalmente un equipo frágil defensivamente, para mí es alucinante. Alucinante que todavía no hayan caído en la cuenta.
Frágil es bondadoso, Oliver.
Sí, bueno, sí, sí. Malo, frágil, sí, malo, de sí. Poca calidad defensiva. Y digo una cosa,
sobre todo que no tiene arreglo
ayer,
eso,
Mira, los cuatro chavales que juegan ayer, en un momento dado, en una plantilla y arropados por un par de jugadores o tres de jerarquía y por un pivote defensivo de jerarquía, te pueden valer y te pueden sumar. O sea, no es una cuestión de decir, no, son malos, no valen. No, creo que, sinceramente lo pienso, son jugadores que en una plantilla y con dos, tres elementos que les den tranquilidad, gente con peso dentro de un terreno de juego, todos estos chavales pueden ir encajando poco a poco. Pero yo voy al final de la conclusión mía en el Sevilla y son dos. La primera, que la cara de perdedor no se le quita. O sea, ayer media hora buena, tal, pom, 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 sí, pierde. O sea, es un equipo que tiene
acepta.
Ya un idilio con la derrota. Y luego lo segundo, se han normalizado en el club, se normalizan las cosas que se hacen mal.
Totalmente.
Las derrotas y las cosas que se hacen mal. Vosotros habéis tocado el detalle de quién representa en las entrevistas al club. Todos esos pequeños detalles son muy importantes, ¿eh?
No, que eso habla de vacío de poder.
Claro, han decidido taparse todos en una situación muy complicada, todos a taparse, y el último que llega le da la portavocía del club. Sin entrar en lo que decía Víctor del trabajo, que a mí me dicen que la secretaria técnica que ha llegado es una secretaria técnica competente, que la vamos a ver ahora, vamos a ver el trabajo de Antonio Cordón y de la junto a la dirección deportiva del Sevilla, eso lo vamos a evaluar al final del mercado, pero no pueden asumir ciertos papeles que le corresponden a los dirigentes del club. Los dirigentes tienen que salir y estar en la primera línea. El Sevilla es un club que ha normalizado las cosas que se hacen mal.
Oliva, sí. Es que dos años después, lo digo porque aquí ya, como tú dices, y creo que es la clave de todo, ¿no? Se normaliza la mediocridad y la caída en picado. Es que el Sevilla hace tres ratos era sigue siendo el octacampeón de Europa, pero hace tres ratos era un club prestigioso y un club con fuerza. Y en estos
y
dos
ahora
años.
No puede inscribir a los jugadores.
Es claro, que en estos dos años, el resultado de estos dos años. Es que se planta en San Mamés con Juanlu, Castrín, que sale Carmona. Gudel y Sow. Hombre, por Dios santo. ¿Cómo puede la gente decir, no, es que ha dado la cara? No, mire, es que yo no voy más adelante. ¿Qué han hecho durante estos dos años para llegar a esta situación de escasa calidad? Y luego, ¿qué han hecho ustedes para fichar a un lateral izquierdo? Porque desde que se fue Acuña, eso es un drama. Y a Suazo no lo pueden escribir. Ahí nadie puede presentar un aval para escribir a Suazo. O sea, es que ya se normaliza y que ya el director deportivo salga diciendo que esto no es un drama, que no es un drama. Entonces, ¿qué es un drama?
Hombre, claro. Algún día nos contarán la historia de cómo se inscribe a Januzaj antes que a cualquier otro jugador de la plantilla.
Bueno, que aparezca ayer Januzaj, que la foto final del Sevilla ayer
antes
sea
que Alfon, Januzaj, antes que a Suazo,
Gudel,
antes que Marcao.
Claro, o sea, es seguir sin arreglar las cosas, así de fácil. Y, oye...
Matías Almeida es un oasis dentro de este desierto de Sevilla.
Tengo que verlo. Es verdad que ayer hace media hora de fútbol muy buena, el Sevilla de ataque, muy buena, muy buena. Pero yo también vi el año pasado a Pimienta jugar partidos relativamente buenos con los mismos defectos. Entonces, bueno, vamos a esperar y vamos a ver si realmente este entrenador, una vez que le traigan los elementos, es capaz de hacer un equipo competitivo, mucho más redondo, que sepa atacar y también que sepa defender bien, ¿no? Esto no solo voy a jugármela contra el Atleti a un intercambio de golpe. Pues lo normal es que pierdas.
Es que aquí hay un problema, hay una línea muy complicada en el que el entrenador, y le pongo un ejemplo muy claro, el entrenador viene y dice, yo conozco la realidad. Perfecto. Como diciendo, conozco la realidad del club, pero por mucho conocimiento de la realidad que tiene del club y por muchas ganas que tenga de trabajar, no le va a sacar rendimiento donde no lo hay. Entonces hay una línea muy complicada en el que el entrenador pasa de aceptar la realidad a ser agradecido. Y eso es drama. Porque yo sé que es muy complicado lo que hizo, por ejemplo, Quique Sánchez Flores. Claro, es que eso es muy complicado. Quique Sánchez Flores vio el panorama y dice, mire usted, esto no tiene solución, pero me voy porque yo creo que aquí no puedo aportar nada más. No, claro, aquí todo el mundo viene porque piensa que puede aportar algo más y porque no le puede decir no al Sevilla. Pero cuidado, si usted no aprieta y saca el colmillo, al final no, se lo lleva a la ría, ¿eh?
Víctor, pero ayer el entrenador, hablando de Almeida, hace cosas muy buenas. Para mí, lo del descanso, cómo reacciona el equipo en la segunda parte, pero, ahora lo vamos a escuchar, por cierto, sí. A Matías Almeida, pero después otra vez hay que explicar lo de Gudel de claro, central, lo de Januzaj, el de media punta.
Otra vez,
creo que empezar de cero otra vez, claro, es que es complicadísimo, ¿no?
Claro,
complicadísimo.
Y sobre todo, bueno, sí, vamos a esperar. No, mire, si es que no hay que esperar nada. Es que usted o forma un lío con el asunto de la defensa o usted va para allá. Porque es que sí. no tiene solución el asunto.
¿Escuchamos a Almeida?
Vamos a escucharlo.
Bueno, está claro que el partido está dividido en dos. Primer tiempo donde no lo hicimos bien, desde muchos aspectos. Y el segundo tiempo, el equipo que queremos ver, el equipo que entrena para jugar así. Entonces, creo que esa confianza que tuvieron en el segundo tiempo es el camino que tenemos que seguir. Por momentos se los vio muy bien y por momentos en el primer tiempo no estábamos en juego. Bueno, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es lo del segundo tiempo. Sí, el segundo tiempo fue como lo que pretendemos. Actitud, movilidad, agresividad deportiva, tenencia de balón, combinaciones, llegadas a gol con claridad.
Bueno, a mí me gustaron las declaraciones porque el entrenador no puede decir nada más. Pero sí reconoce públicamente que la primera parte, cuando algunos decían, bueno, el Sevilla ha mantenido, dice el entrenador, a mí esto no me ha gustado nada. Eso habla de que... De puertas para adentro, el entrenador anda cabreado.
Sí,
De puertas para adentro, claro. Públicamente no lo puede... Porque claro, el gran problema, y yo lo he preguntado y me han dicho que no...
Te vas a comer todo el programa como sí, sigas.
Claro,
así,
bueno, mañana...
Y el Betis esta noche.
No, bueno, pues mañana será momento para analizar el Real Betis Balompié. Te quiero decir que el entrenador empieza a entender qué es lo que tiene entre manos. Y que de puertas para adentro... es consciente del nivel de algunas zonas del terreno de juego, que no se tapa públicamente porque no haya entendido qué es lo que tiene. Que eso sí sería un problema para el Sevilla. Y, por cierto, Acoradán, que no lo hemos nombrado, creo que fue Oliva otro fogonazo interesante y creo que mejora por lo que vimos ayer la delantera. Pero, ojo, la delantera está muy justita, ¿eh? Porque Isaac Romero está fuera, out, completamente fuera, además el entrenador no le convence y el Sevilla está ahora mismo con Acoradán en punta. No tiene nada más.
Hizo cosas buenas, pero falló 3-4 ocasiones. Claro, tienen que ir para adentro, ¿no? Tienen que ir para adentro porque al final el gol es lo que le da el plus al delantero. ¿Se creía Oliva que el tema de las puntuaciones era exclusivo de el empujón deluxe? Pero no es
sacar del cajón, ¿no?
No, la hemos sacado del cajón. Hombre. Y esta es la sintonía de las puntuaciones.
Vámonos.
¿Qué nota le pone Víctor Fernández a Nilan?
Pues mira, a Nilan le voy a poner un 5, pero va a ser unas puntuaciones información. Le voy a poner un 5, pero ojo, esto es información. Están como locos por poner a Odiseas de titular. Entienden que Nilan... Entienden, porque claro, es que no lo pueden ni escribir, claro, que ese es el tema. Entienden que Nilan es decente, pero que ya antes salvaba partido y ya no termina de salvarlo. Eso es información. Le doy un 5, pero, insisto, están como locos por colocar a Odiseas.
La venta multimillonaria de Juanlu en el lateral derecho.
A Juanlu le pongo un 2. Reaccionó un poquito en la segunda parte, pero estuvo estuvo muy débil en ese puesto de lateral derecho.
Lateral izquierdo, Carmona.
Ah, Carmona un 1, sufrió muchísimo, está cada día peor.
Dos centrales, Quique Salas.
Quique Salas 2, un 2.
Y Castrín.
No estuvo contundente y horrible en la salida de pelota, y a Castrín le doy un 3. Le doy un 3, ¿por qué? Pues bueno, no... Creo que es un marrón tremendo meter al chaval en esta defensa, ¿no?
Y, a mí no me disgustó, ¿eh?
Y no me disgustó, sí, pero bueno, tampoco lo puedo aprobar, ¿no?
Nemanja Gudel.
Un 0.
Cero para Gudel.
Sí, el primero, bueno. Si quiera o no quiera José Manuel Oliva, un 0. Yo creo ya... Además se dio cuenta, ¿eh? Se dio cuenta, lo puso atrás y lo quitó. Y lo tuvo que quitar, 0.
Segundo del tribote, Sou.
Sou 0, ya está bien. O sea, yo hago un llamamiento a los hombres de fútbol y a los grandes analistas que ven cosas donde yo no veo. Sou sale en todas las fotos negativas. Lo que hace Sou después de remontar, después de empatar a 2 en San Mamés, ese balón que pierde en el centro del campo lanzando la contra del Athletic Bilbao, es de 0, pero vamos, 0 patatero.
Agumé.
Agumé estuvo muy bien. Agumé estuvo muy bien. Le doy un 6 y hay que reconocer que este jugador está dando pasos adelante, marcó un magnífico gol. Y si fuimos muy críticos con él la temporada pasada, creo que mejoró en el tramo final y ayer para mí fue uno de los jugadores más destacados.
¿Tu jugador favorito, Idumbo?
A Idumbo le pongo un 4, lo tuvo que quitar en 4. El descanso. Sí.
¿Luke Bacchio?
8, es el mejor de todos. 8.
Sí.
8.
Espectacular, si lo venden, cada vez que la toca se nota.
Sí. Si lo venden, cuidado, ¿eh?
Acor Adams.
Acor Adams le voy a dar un 6.
Un 6 para Acor Adams, sí. Perfecto. Y ahora vamos con los cambios. Yanusay.
Yanusay un 2, no la tocó. Que me lo expliquen. Eso de Yanusay, que me lo expliquen a mí. Un 2.
Pues sin tocarla un 2 todavía. ¿Es sí. Yuke?
Yuke lo voy a probar. Creo que estuvo entre un 5 y medio le voy a dar. Entre 5 y 6. Creo que fue protagonista en esa media hora de buen fútbol del Sevilla.
¿Tu segundo jugador favorito? Sí. Marcao.
A Marcao le pongo un 4. O sea, fíjense cómo tiene que estar marcado para que en una defensa de ruina ni siquiera aparezca en el equipo titular.
Y el último, Isaac Romero, Víctor.
Es insignificante. Le doy un 4 por no ser... No, un 4, un 4. Pero perfecto. Este jugador creo que lo mejor que puede ocurrir es salir y tomar aire nuevo.
Matías Almeida, para terminar.
A Matías Almeida le pongo un 6.
Un 6 para el entrenador, Antonio Cordón.
Antonio Cordón, un 0.
Un 0, perfecto.
Sí, un 0.
Las primeras notas de toda la temporada en Deportes Cope Sevilla. Oliva, prepárate, vamos con el 11 del Betis, con la última hora. ¿Qué equipo va a poner Manuel Pellegrini esta noche? Y escuchamos al entrenador chileno del Real Betis Balompié.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Aquí está todo incluido.
Y aquí seguimos haciendo nuestro programa desde el Hotel On City Resort de Matalascañas.
Perdona, Carlos, ¿tú piensas volver al estudio algún día?
Desde que reservaste en el Hotel On City, todo incluido, yo es que no me muevo de aquí.
No, sí, yo lo entiendo, pero es que llevas 2 meses allí y tú te debes a las ondas.
Y no hay mejor onda que la que se respira en esta pequeña California que los amigos del Hotel On City Resort han creado en Matalascañas. No te olvides, si piensas reservar, es el momento.
Y si pensara reservar es el momento.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Este lunes empieza la liga para el Betis.
Será el Real Betis Balompié el que ponga la primera bola en juego.
Y te lo contamos desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Bienvenidos todos al tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Elche, Real Betis.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, SEAT y Cupra CaixaMóvil, Baterías a Domicilio.es, Parking Imagen, Pipas Sevillanas, Coanda Kiocera, Concesur, Helvetia Seguros, Aceitunas La Sabrosita y Panadería Obando.
Con los números uno del deporte, dirigido por Rafael Almanza.
No somos mejores, no somos peores. We are different people.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Con Almohadillón, quiere decir que si está usted allí o allá, nos puede escuchar.
Bueno, pues estamos hasta las 12 de la tarde contándoles la última hora del Betis. Ahora yo estoy con Oliva, que va a diferir el equipo del 31 de agosto al que se presenta esta noche en Elche. Desde las 8:30 lo vamos a estar contando en el tiempo de juego local de la cadena COPE y también a nivel nacional en el tiempo de juego con José Manuel Oliva, que van a venir 3-4 fichajes. Es lo que todos tenemos en mente, pero evidentemente me da la impresión de que ahora mismo el Betis, que va a jugar esta noche en Alicante, en Elche, es un poco peor o tiene menos argumentos futbolísticos que el que terminó la temporada pasada, el año pasado, con, por ejemplo, con Cardoso y con Anthony en el once, ¿no? Con una cara nueva, va a estar la cara nueva de Pau López. La de Natán ya la conocemos porque estuvo el año pasado, y la del Rorro Riquelme, que quizás van a ser los dos jugadores que la gente, bueno, vea diferentes con respecto al año pasado, pero no sé, Oliva, si no te quiero condicionar. ¿Tienes un once en la mente y cuál es la sensación con la que ves que llega el equipo a Elche? Sí.
Oye, tengo mucho interés por ver el primer equipo de la temporada de Pellegrini. Mucho interés porque creo que nos va a dar un poco pistas sobre cuáles son sus ideas iniciales para un bloque de partidos que, recordemos, el Betis va a afrontar en 13 días 4 partidos de liga. Juega hoy, juega el viernes, volverá a jugar el miércoles de la próxima semana el partido adelantado de la 6ª jornada en Balaídos, y el domingo cerrará antes del primer parón recibiendo la cartuja al Athletic Club de Bilbao. Esto condiciona un poco, bueno, puede condicionar, por ejemplo, el once inicial, si Altimira está bien o no. Si Altimira no está del todo bien, a lo mejor no lo fuerza hoy ante el Elche y decide poner a Mabuli, que ya lo ha utilizado durante la pretemporada. O bien, si Altimira da el paso adelante y está en condiciones de jugar, jugaría Altimira con Fornal en el centro del campo. Pero luego, vamos a ver cuál es su primera elección de portero, si Pau López o Álvaro Valles. A mí, por lo que me cuentan, parece que el que va a jugar de inicio es Pau López, pero es una de las dudas que tengo. Y luego todo el mundo apuesta porque en un partido como el de hoy, ante un rival como el Elche, un recién ascendido, un equipo que juega abierto, alegre, el equipo de Eder Sarabia, que lo normal es que arriba Pablo García junto a Lo Celso, Riquelme y Cucho sea el frente del ataque. Pablo el chaval García. Pablo García haciendo de Anthony, Lo Celso haciendo de Isco, Riquelme banda izquierda y arriba el Cucho. Esa sería mi apuesta. Y por darte un once completo, Pau López, Bellerín, Bartra, Nathan Junior o Ricardo Rodríguez. Cuidado que es muy de jerarquía y de...
Yo creo que juega Ricardo, fíjate.
Sí, primero los que ya estaban y luego los que han llegado, ¿eh? Y que juega ahí Ricardo Rodríguez. Luego, si Altimira está bien, juega Altimira con Fornal, si no, Magwilly en el medio campo. E insisto, Pablo García, Lo Celso, Riquelme y el Cucho Hernández.
Pues mira, de ese once que das, ¿te puedo tocar a dos nada más?
Sí,
bueno, yo
sí,
digo, sí. Ricardo, que creo que estamos más o menos también de acuerdo ahí al 50%. Aitor Ruibal en la banda derecha.
No, Aitor Ruibal, no sé por si Pablo García o por Bellerín.
Por Pablo García, sí. O sea, por Pablo García.
Pues te digo una cosa. ¿No sería sorprendente, conociendo a Pellegrini y esas jerarquías que tiene, de primero el jugador que lleva ya más tiempo y luego el que ha llegado o el canterano? Pero yo creo que hoy muchos aficionados que me he cruzado hoy aquí en Alicante y en Elche, todo el mundo está con ganas de ver al equipo en su estreno liguero y de ver a Pablo García titular.
Sí,
os lo digo en serio.
A mí me encantaría.
O sea, hay mucha gente que quiere ver a Pablo García ya ahí jugando desde el inicio. ¿Escuchamos al entrenador?
Eso es, rescátame un corte de Pellegrini, sí.
Sí, porque nos ha dejado, Víctor, el programa comprimido, ¿eh? Vamos a tener que abrir una segunda cadena de una a dos, ¿eh?
Que hace la portada
dos emisoras en paralelo.
Sí, la portada dos emisoras es muy larga, sí. También.
Sí, 15 minutos de portada y otros 30 de análisis.
Es de la escuela, claro. Rafael.
Así que las culpas para el señor Fernández. Voy con Pellegrini, sí. Dar un paso más. Pregunta incluida del compañero Álvaro Borrego. Si puede dar el Betis dar un paso más. La pregunta la he querido dejar para que escuchen en su contexto la respuesta de Manuel Pellegrini.
Míster, el año pasado el Betis derribó varios techos históricos, disputó su primera final europea, por quinto año consecutivo sigue jugando competiciones europeas, se quedó quizás un pasito de la Liga de Campeones. Este año, que el Betis es de momento creo el tercer equipo que más ha invertido en el mercado, ¿crees que puede ser el año de quitarse los complejos, no sé si los complejos, pero quizás los miedos y ir de verdad a por la Champions? Es decir, que sea una realidad en el boca a boca decir que puede ser uno de los objetivos del Betis esta temporada.
A ver, es media cuestionable la pregunta, ¿sí? Por un lado, cierto que hicimos una gran campaña, llegamos a la final, llevamos 5 años en Europa, y por otro lado, quitarse los miedos aquí a clasificar a Europa. La capacidad económica de los clubes normalmente va de la mano de los logros que uno tiene por temporada. El año pasado en la Champions no pudimos clasificar, porque 2 equipos sacaron más puntos que nosotros y que no perdieron nunca en los últimos partidos, cuando estaban jugando solamente una competición y nosotros estábamos en la Conference League. Así que no hay ni miedo ni temores, hay un equipo que ha tratado los 5 años de jugar por Europa, cosa que no se pudo hacer en 107 años. Todos queremos dar un paso adelante, hay instituciones más poderosas que a lo mejor anualmente compran más de lo que venden, así que creo que el equipo ha ido, por lo menos desde el punto de vista mío personal, en estos 5 años en la senda correcta, de seguir tratando de mantenerse jugando ambas competiciones. Parte de los que, en el caso de Villarreal, por ejemplo, no jugó competición, tiene bastante ventaja y
no
logró clasificar a la
Champions. No le falta razón al entrenador a la hora de reivindicar su trabajo, que es un gran trabajo al frente del Betis, pero claro, en el Betis está instalado ya, y esto hablo dentro del club, que toca dar un paso. Está bien esa ambición del club y me parece idónea, pero también a Pellegrini hay que darle herramientas, ¿eh? O sea, hay que intentar cerrar lo de Anthony.
No consiste pivote, en dar un paso, es ponerle a jugadores, claro, encima de la mesa.
Claro, un pivote defensivo del nivel Johnny o Guido, alguien más que ayude en el ataque para hacer goles. O sea, todo eso cuenta y mucho. Tema renovación, muy rápido, le preguntaron. ¿Por qué de momento no hay acuerdo el hecho de iniciar la temporada sin estar renovado como ha ocurrido en años anteriores, Pellegrini?
Bueno, pienso que preocupación de que si voy a continuar o no voy a continuar, no tengo ninguna. Tengo una carrera hecha y la que quiero seguir manteniendo vigente mientras yo me sienta que estoy con ganas de seguir. Ya la otra parte pertenece al club, no a mí. Renovar un contrato, pero estaremos al frente del equipo, como digo, el tiempo que se determine y el tiempo que yo crea que estamos en condiciones de poder hacer cosas importantes.
¿Le ha sorprendido no arreglarlo tan pronto como las otras veces?
Hay muchas cosas que sorprenden más y menos en distintas cosas, pero la verdad es que no es un tema prioritario para mí en este momento.
Hombre, de momento
muchas
no creo que sea
sorprende.
Un tema...
El entrenador no ha renovado porque ha pedido más dinero, así de fácil.
Y el Betis ha dicho que de momento no y que en el transcurrir de la temporada, y si por ejemplo hay Liga de Campeones, el sueldo será mayor.
Me parece
pues
que
ahí raro, están las diferencias.
Un año
ahí están
que,
las diferencias.
Que ha caído de Europa League a Conference, que pidan más dinero, a pesar de llegar a la final, ¿eh? Pero vamos, el campeonato de la Conference, hay que ver el nivel también que tenía, ¿no? Caíste en la final, eliminaste a la Fiorentina.
Cada uno defiende lo suyo, Andrés, pero yo estoy más cerca en esta situación de la postura del club
del
propio Pellegrini.
Yo del club, sí. Y mira que le doy a veces.
Y cada uno defiende su dinero, ¿eh? Y hace bien Pellegrini también, ¿eh?
Exactamente. Muchas gracias, José Manuel Oliva. Un abrazo.
Nos escuchamos esta noche. Un abrazo. Adiós.
Esta noche te escuchamos a nivel nacional, también a nivel local. Desde las 8:30, Víctor Fernández. Gracias. Mañana te la devuelvo con el Betis. Ya verás.
Hasta luego.